Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. No se olviden que nos pueden sintonizar por la radio de la Asamblea Nacional los martes de 8 a 9 de la noche por la 95.7 FM en Quito y Loja. Les cuento que el día de hoy estamos compartiendo micrófonos con un amigo muy especial de Flaxo Radio, él es Mario Portugal y es el productor del programa Doxológico, y con él, junto con Daniela Ramírez, quien se está estrenando en la radio, pues estaremos conduciendo el programa de él. Mario, cuéntanos, ¿qué es Doxológico?
Bueno, Doxológico es el programa de la maestría de Sociología de acá de Flaxo Ecuador, y hoy día, bueno, también estamos compartiendo contigo el micrófono porque vamos a hablar sobre Ayotzinapa, ¿no?
Sí, también le queremos dar la bienvenida a Daniela, quien va a compartir luego los micrófonos con Doxológico. Y Daniela, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy, para empezar y antes de contarles quiénes son nuestras invitadas, les presentamos un audio sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Este audio hemos tomado de Regeneración Radio, una radio online, cuya dirección es www.regeneracionradio.org.
Estás escuchando Regeneración Radio.
Desde el 26 de septiembre, el dolor de 43 familias se ha convertido en el dolor de todo un pueblo. La esperanza de encontrarlos se hizo piel y alma de toda una nación. Desde ese día, el gobierno mexicano quedó al desnudo ante el mundo entero.
Bernardo Flores Alcaraz, campesino, tiene 21 años y en su pecho un lunar como una manita de gato. Tiene mucha ilusión de ser maestro y de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En el campo hay mucha gente rezagada en educación y su ilusión es enseñarles. Los 43 normalistas salieron a recabar fondos para hacer sus prácticas. No se vale que les trunquen su vida y los dejen tirados en su sangre. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, de Tixla, apodado El Churro, de 21 años, es el mayor de 4 hermanos y el único apoyo de su madre. Según su prima, quien marchó durante 5 horas manteniendo en alto una pancarta con su retrato, lo invitaron a la jornada de voteo del 26 de septiembre. Es un muchacho sumamente noble, que mantiene a una sobrina de 1 año, porque su hermana es madre soltera y funge como figura paterna. Su prima reclama con furia su presentación, así como pide justicia para los muchachos de Tlatalla en el Estado de México, que son muchos. Mauricio Ortega Valerio, de Matlelapa, o Matlinalpa, cerca de la montaña, 18 años, es apodado Espinosa, porque cuando lo raparon, tradición en la normal de Ayotzinapa para los alumnos de nuevo ingreso, le salió cierto parecido con Espinosa Paz, el cantante. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, de 19 años, conocido como el Magda. Es un compa tranquilo y noble, que estudia para convertirse en maestro bilingüe para dar clases a los niños indígenas que no hablan español. Giovanni Galindo Guerrero, 20 años, conocido como el Spider, porque es flaquito y tiene su propio estilo para correr y brincar, como si se estuviera colgando de las telarañas, igual que el Hombre Araña. José Luis Luna Torres, 20 años, Amilcingo, Morelos. Sus cuates le dicen Pato, porque se parece al Pato Donald y tiene voz de pato. Es serio, tranquilo, siempre te habla bien, es buena onda, pero es callado y no echa mucho desmadre. www.regeneracionradio.org.
Bueno, después de escuchar este audio donde estábamos conociendo algo de la vida de algunos de los estudiantes, no de todos, por supuesto, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Ellas son estudiantes mexicanas que estudian acá en Flaxo, Ecuador. Ellas son, por un lado, Andrea Fajardo. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes.
Hola a todos.
Luz Estrello. Hola, Luz. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Mariana Blanco.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, ellas han estado haciendo pues acciones acá colectivas dentro de Flaxo, ¿no? Para respaldar también las acciones que se han estado llevando adelante en México y en otros países, para apoyar a los familiares de estos 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? De hecho, creo que ustedes hicieron una manifestación pacífica hace la anterior semana en la Embajada de México, si no me equivoco, ¿no?
Sí, fue el 5 de noviembre, nos unimos a las acciones globales que se hicieron. Uh-huh.
Muy bien,
Daniela, ¿podrías empezar entonces con las primeras preguntas?
Sí, para... Andrea, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son las características de las escuelas normales rurales?
Bueno, mira, para entender las escuelas normales rurales hay que entenderlas como un logro de la Revolución Mexicana, ¿no? Estas se instalan en los gobiernos posrevolucionarios en 1922, y bueno, se instalan 46 aproximadamente, de las cuales quedan como 19, y se instalan en las zonas más marginales del país, en zonas rurales, ¿no? Principalmente en zonas indígenas también. Entonces, bueno, este golpe, también nosotros decimos que es un golpe a la educación rural gratuita. Y otra cosa que cabe resaltar es que en estas escuelas estuvieron estudiantes como Lucio Cabañas, que es uno de los guerrilleros y de los héroes nacionales que tenemos. Hay un libro muy bonito que se llama México Armado, de Laura Castellanos, donde ella señala el tránsito de los maestros de estas escuelas a movimientos sociales, a luchas sociales, incluso a guerrillas. Está en el 62 Genaro Vázquez, en el 67 Lucio Cabañas, y bueno, ahora estos compañeros que día a día, aparte de su educación que es de tinte socialista y que además apunta a una pedagogía alternativa, pues han tenido un compromiso muy fuerte con su comunidad, ¿no? Cuando estuvo inundada esa región, los normalistas de Ayotzinapa fueron a apoyar y bueno, esto es una práctica constante. Entonces, bueno, es una escuela que también ha sido desmantelada como las demás en el país, y la lucha también es porque se resignifiquen, porque se redignifiquen, y sí, ¿no? Fue un golpe también contra todo este proyecto posrevolucionario.
Luz, con respecto a la escuela de Ayotzinapa, cuéntanos dónde está ubicada la escuela y por qué se estaban movilizando los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, qué demandaban al Estado.
Bueno, la escuela normal de Ayotzinapa está ubicada en el estado de Guerrero, al sur del país. Anualmente los estudiantes en México, el movimiento estudiantil se manifiesta el 2 de octubre para conmemorar la represión de 1968. Los contingentes de normalistas siempre han sido también pues de los más numerosos que acuden a la Ciudad de México a esta manifestación que es anual. Los hechos del 26 y del 27 de septiembre tienen que ver con que los normalistas de Ayotzinapa, de esta región rural de Guerrero, se movilizaron a Iguala para votear, para pedir cooperación voluntaria y poder juntar un recurso y poder financiar su viaje de un día nada más a la Ciudad de México, que estaba pensado para la semana siguiente, para la marcha del 2 de octubre. Entonces, lo que hicieron fue juntarse en asamblea, acudir unas cuantas decenas de estudiantes hacia Iguala, que es la tercera ciudad más grande de ese estado, pero coincidió con que ese mismo día se estaba dando el informe de la presa más buscada de las presas más buscadas en el país, que es la esposa del alcalde de Iguala. Ella iba a dar un informe porque era la directora del DIF, un instituto para la familia y la infancia, y entonces Iguala estaba lleno de policías, y la versión es, la versión de los compañeros normalistas es que ellos acudieron al boteo, pero fueron agredidos por la policía que estaba, dizque, resguardando ese evento público, pues, ¿no? Entonces ahí fue donde comenzó una persecución. Ellos iban en autobuses, que usualmente uno de los métodos de manifestación de los normalistas es tomar autobuses, ¿no? Los medios que los critican y la gente que también los critica mucho dicen que secuestran autobuses. Y sí, los secuestran, pero siempre es momentáneo, ¿no? Es decir, se toman prestados los autobuses para poder movilizarse y siempre se regresan, ¿no? Entonces, esa vez fue como tantas otras veces lo mismo. Tomaron autobuses, pero la respuesta de la policía fue tremendamente brutal, ¿no? Nunca se había visto una respuesta de ese tamaño.
Bueno, Mariana, justamente Luz nos estaba contando sobre esta toma de los buses, pero queríamos saber si hubo algunas otras acciones que quizá, pues, de alguna manera desencadenaron toda esta fuerte represión policial. Y también nos gustaría saber cuál ha sido el saldo de la represión policial.
Principalmente yo creo que lo que desencadena, digamos, la violencia hacia los normalistas es también este estigma que se tiene, justamente, como nos contaba Andrea, de las escuelas normales rurales en México, ¿no? Es un desprestigio por parte del gobierno y es un linchamiento hacia esas escuelas que crean y que forman maestros críticos en el campo y en las zonas rurales. Después de que se da esta manifestación y estas, digamos, la toma de estos autobuses por parte de los normalistas, el exalcalde de Iguala ordena la movilización de la policía municipal para que los aprendan. Hay videos que ellos mismos han, hay un video que está circulando en las redes sociales donde están siendo agredidos por parte de la policía municipal los estudiantes y donde gritan, acaban de matar a uno, ¿no? Acaban de matar a uno, paren. Se da, digamos, este despliegue enorme de policías en donde el ejército está, además, y hay que decirlo, el ejército está viendo y no hace nada, ¿no? Está viendo cómo los estudiantes normalistas están siendo masacrados por la policía y se da la orden de que se los lleven, ¿no? Hay versiones de algunos detenidos de este supuesto grupo de Guerreros Unidos, que quien dio la orden de que se los llevaran pues fue el mismo alcalde y el procurador de Iguala, que los entregara a este supuesto grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos, que son los que, según la versión del gobierno, se los llevaron y los desaparecieron, ¿no?
Y bueno, el saldo fue de seis muertos, tres de ellos fueron normalistas y tres más, personas que prácticamente iban pasando. Uno, un menor de 15 años que era jugador de un equipo de fútbol local, una mujer que iba abordando un taxi y el chofer de uno de los autobuses, porque en medio de la confusión y de la persecución, es muy confuso porque fueron dos momentos. Primero, los policías persiguen a los normalistas, los balacean por primera vez y ahí caen tres compañeros. Algunos se llegan a comunicar con otros compañeros que estaban en la normal, en la escuela, les dicen que estaban siendo atacados y piden auxilio. Entonces van otras decenas de muchachos con la intención como de ver qué era lo que pasaba y de calmar las cosas. En ese momento es cuando se da el segundo ataque, otra vez a balazos, y es cuando se llevan a los 43 en patrullas de la policía municipal. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos que son seis muertos, 25 heridos aproximadamente, y bueno, y los 43 detenidos desaparecidos.
Y cabe resaltar, digamos, que posterior a la desaparición de los estudiantes, es cuando el expresidente municipal de Iguala y su esposa y el procurador de Iguala desaparecen, ¿no? Sabiendo, o sea, es digamos claramente que ellos habían dado estas órdenes y por ello ellos desaparecen, ¿no? Se dan a la fuga y bueno, actualmente a ellos dos ya los aprendieron, sin embargo el procurador de Iguala sigue desaparecido, ¿no?
Listo. Gracias. Después de contextualizar lo que ha ocurrido en el estado mexicano de Guerrero, nos vamos con una canción de Café Tacuba denominada Flores del color de la mentira.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos. años enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira.
Radio, amplificando ideas.
Flaxo Radio. Volvemos con Doxológico y Estereotipas. Para quienes recién se conectan con nosotros, les contamos que se encuentran en estudios Andrea Fajardo, Luz Destrello y Mariana Blanco, quienes nos están contando lo ocurrido en México en los últimos días después del asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de 43 estudiantes también de la escuela rural conocida como Ayotzinapa.
Andrea, quisiera que nos cuentes ahora las reacciones que se han producido alrededor de este conflicto tanto en México como en otros países.
Bueno, digamos que la otra cara de esta moneda de terror también ha sido una cara de indignación por parte de la sociedad civil. Una de las cosas de los movimientos que se ha levantado ha sido el movimiento estudiantil, que había estado un poco desarticulado, que ya había perdido un poco de fuerza. Y ahora estamos hablando de alrededor de 80 universidades coordinándose en acciones conjuntas y yendo a temas más, o sea, teniendo como centro, como unión, lo de Ayotzinapa, pero también yendo a cuestiones también sobre la educación pública y en sí, ¿no?, sobre las problemáticas del país. Pero esto no ha tocado solo a los estudiantes, ¿no? O sea, las marchas que han tenido que ver contra la violencia en México son marchas en las que, más allá de izquierda o derecha, de pronto se está pidiendo lo más elemental, ¿no? Que es el derecho a que no te maten, el derecho a vivir en paz, y que es algo que es una garantía que se ha perdido, que se ha perdido en México. Y la solidaridad internacional, ¿no? Son muchos movimientos sociales los que han estado solidarizándose, pero también amas de casa, trabajadores. Es algo que nos ha tocado, yo creo que en la médula, ¿no? A mexicanos, mexicanas y en general a la sociedad civil internacional. Las movilizaciones han sido vastas. Y de hecho hace poco se hizo una acción por parte de los estudiantes de llevar a Ayotzinapa, a la escuela, fotografías juntando todas las fotografías de indignación de distintos lados para que los padres de familia y la comunidad los puedan ver. Fue un acto muy bonito, igual está el video corriendo en internet. Y bueno, y sin embargo toda esta movilización también está llevando un mensaje muy fuerte, ¿no? Que es decir, que fue el Estado. O sea, se está sabiendo aquí en México y en distintos lados del mundo que esto fue crimen de Estado, que ya no nos comemos la versión de que fue algo del narcotráfico, de que se les quisieron ligar a estas cuestiones, ¿no? Que es como el Estado mexicano ha venido operando, ¿no? Deslindándose de sus crímenes. Y bueno, y ahora hace poco hubo una conferencia de prensa con Jesús Murillo Caram como producto de esta presión política que se está dando. Y bueno, fue indignante, ¿no? Porque cuando le están haciendo preguntas profundas, él agarra y dice, ya me cansé, ya me voy, ¿no? Y entonces a eso todos respondimos, nosotros ya nos cansamos de ustedes, ya nos cansamos de este estado fascista, represor y narcoestado. Y bueno, las preguntas que no respondió, me gustaría traerlas a cuentas, es que los policías entregaron a las... ¿Por qué los policías entregaron a los estudiantes a los criminales de Guerreros Unidos, ¿no? Ahí, ante eso, Murillo no dijo nada. Se le preguntó dónde está la explicación de la complicidad de las fuerzas del Estado, policía y ejército en este tramado oficial. No dijo nada. ¿Por qué asesinaron a las primeras 6 personas? ¿Por qué la policía los persiguió y los baleó antes de entregarlos a los sicarios? No dijo nada, ¿no? Entonces, bueno, la reacción ante todo eso ha sido también una campaña de decir, nosotros también ya nos cansamos, no es suficiente para nosotros lo que nos dijeron, y ya hay una desconfianza total, ¿no?, frente al Estado.
Luz, ¿qué repercusiones políticas y sociales ha traído lo sucedido en Ayotzinapa?
Bueno, pues sin duda estamos ante la crisis política y social más grave de los últimos 30 años en México, de los últimos 25 años en México. Yo creo que las consecuencias o los efectos pueden verse en varios niveles, ¿no? Yo creo que del lado, digamos, como del Estado, del gobierno, de las instituciones, Ayotzinapa es como la triste comprobación de la descomposición a la que hemos llegado, ¿no? En 8 años de supuesta guerra y de combate contra el narcotráfico. Ayotzinapa en ese sentido pone en evidencia eso, pone en evidencia la corrupción, pone en evidencia la impunidad, ¿no? La facilidad con la que se puede secuestrar y desaparecer a cualquier persona, ¿no? La facilidad con la que se pueden justificar los asesinatos, las persecuciones contra líderes sociales o los movimientos, cuando todo en nombre de la búsqueda, ¿no? del combate contra el crimen, ¿no? Justificar los asesinatos o las ejecuciones extrajudiciales como daños colaterales. Eso como en ese nivel del Estado. Yo creo que Peña Nieto y el gobierno actual están quemadísimos en la opinión pública internacional y nacional. O sea, yo creo que pocos son los que les creen, pues, ¿no? Así, igualmente los medios de comunicación que siempre, Televisa y TV Azteca, sobre todo Televisa, han estado detrás del gobierno de Peña desde la campaña, también tienen un desprestigio tremendo. Y a nivel del movimiento y de la sociedad, Ayotzinapa también ha sido como esa piedra de toque que ha desencadenado esa indignación que está ahí latente desde hace un montón de tiempo. O sea, no es que México no se movilice, no es que no haya motivos para movilizarse, pero el descaro de la implicación de todas las fuerzas del Estado en este caso ha hecho que que la gente se vea de verdad muy, muy trastocada, muy indignada, ¿no? Entonces son varios efectos, ¿no? Son como, ha sido una bomba en muchos sentidos, ¿no? Y en muchos escenarios.
De lo que ustedes comentaban era que después de esta masacre se supone que los culpables justamente era el alcalde de Iguala, cuyo nombre es Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, pero ellos se supone que ya fueron capturados. Entonces, ¿por qué no se detienen las manifestaciones cuando se supone que los culpables ya han sido capturados? ¿Qué nos puedes decir, Mariana, de pronto?
Bueno, sí, efectivamente encontraron al expresidente municipal de Iguala y a su esposa refugiados en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, en la capital. Y sí, efectivamente, como dices, no sigue, digamos, sin hacerse justicia, ¿no? Desgraciadamente, pero hay que decirlo y hay que difundirlo a nivel internacional, esto es una práctica que en México se vive día a día, ¿no? En donde el gobierno no le interesa hacer justicia, en donde no le interesa perseguir y no le interesa encontrar a los culpables de los crímenes en México, ¿no? Porque también muchos de los culpables, como en este caso, son parte y forman parte del Estado mexicano, lo cual es lamentable. Sin embargo, todas estas, digamos, la sociedad civil que está consciente de eso, la sociedad mexicana que está consciente de estas cadenas de corrupción y de impunidad que se viven en México desde hace décadas, en donde salen hoy en día familiares, movimientos sociales, y la sociedad en general que tiene desaparecidos, que tiene muertos, que tiene hijos asesinados, que tiene esposas, hijas violadas, ¿no? Por parte del Estado mexicano, por parte de policías, salen hoy a las calles y dicen: no vamos a dejar que este crimen se quede impune nuevamente, ¿no? Como normalmente se queda en México. Entonces ha habido una presión muy fuerte debido al hartazgo también de la sociedad mexicana, y de todos los que estamos también afuera del país, de decir ya basta, ¿no? No puede seguir México bajo esta impunidad sin que los culpables de las violaciones a los derechos humanos, de los asesinatos, de las desapariciones, no se juzguen, ¿no? Que pase todo este panorama en México y que el gobierno no haga nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una reacción muy importante de la sociedad mexicana, de decir: no nos vamos a dejar, ¿no? Y este "ya me cansé" de Murillo Karam fue muy atinado, ya que la sociedad mexicana reaccionó y dijo: pues yo también ya me cansé, ¿no? Ya me cansé de impunidad, ya me cansé de corrupción, ya me cansé de tu gobierno, ya me cansé Peña Nieto, ya me cansé de la violencia, ¿no?
Andrea, ¿algo querías añadir sobre esto?
Sí, bueno, también creo que, como dice Mariana, ¿no? Es ese ya cansancio, y también tiene que ver con la pregunta de qué tipo de justicia está exigiendo el pueblo mexicano, ¿no? O sea, no es una justicia en la que, dando al alcalde, que evidentemente está en contubernio con todo, o sea, ya está más que demostrado que está ligado al narcotráfico, y bueno, que el gobernador de igual forma. Es que no es una justicia de solo nuestros 6 compañeros muertos y 43 desaparecidos. Como dice Mariana, es una larga lista la que se tiene en México, ¿no? Estamos hablando que desde la guerra contra el narcotráfico ahí se cuentan más de 100,000 habitantes asesinados, alrededor de 22,322 desaparecidos. Y esto, información oficial, ¿no? Ni siquiera es como la que real. Entonces, el tipo de justicia, yo creo que va a decir, bueno, es un Estado que, esto no fue falta de control del Estado, eso es bien importante decirlo, no es que el Estado esté perdiendo el control, es que esto está siendo oficiado por el Estado, ¿no? Las desapariciones no es algo que vengan a algo nuevo en nuestro país, es algo que viene desde los 60, es una táctica de represiva súper racional, súper bien estructurada. Entonces, no, aunque caigan unos alcaldes, para nosotros esa no es la justicia que queremos, porque este es un país que está volteado, ¿no? Está patas arriba. Entonces, yo creo que la justicia que se está pidiendo es una justicia que no se va a dar con ese tipo de cosas. Vamos por una justicia más grande, ¿no?
Andrea, a propósito, bueno, estamos ya casi a 45 días o incluso más de la desaparición de los estudiantes. Y este fin de semana, pues, el procurador anunció que se encontraron restos de los estudiantes en un basurero, ¿no? Sin embargo, familiares y también amigos de los estudiantes han manifestado que no están de acuerdo con esta versión. sobre el informe del procurador. ¿Por qué hay esta desconfianza, este informe gubernamental?
Bueno, a que me gustaría como citar algunas de las palabras de los padres, que es no nos dejen solos. Ellos sabían que el gobierno iba a dar por muertos a sus hijos y dijeron no nos dejen solos en esta lucha. Y bueno, nosotros estamos tratando de responder a ese llamado. Es muy fácil para el gobierno, ¿no?, dar ahorita al mundo esa noticia, porque de alguna manera piensa que con eso se va a quitar un peso de encima, ¿no? Ya está muerto, ya no hay a quién pedir, y es una forma, ¿no?, de haberlo tapado. Pero estamos en un contexto de una crisis de legitimidad del Estado mexicano que ya trae a cuento también varias cosas, ¿no? Estamos viviendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es que él tomó la protesta como no se había visto en otros años, con una barricada, ¿no? O sea, estaba todo cercado mientras él tomaba la protesta. Entonces esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, él estaba tomando protesta y afuera había fuego, había tanquetas de gas explotando, había un movimiento que decía fuera Peña. O sea, desde que llegó siempre la consigna ha sido fuera Peña Nieto, ¿no? Entonces es una crisis de legitimidad que se agudiza muchísimo con todas estas... Hay que decir que también, ¿no? O sea, el narcoestado que estamos viviendo va completamente de la mano, y no hay que verlo desligado de todas las políticas neoliberales que han estado entrando, ¿no? Es lucha de cárteles, es lucha de mercado, es una reconfiguración del territorio mexicano para los intereses de transnacionales, para los intereses de los de arriba, ¿no? Entonces, y es una limpieza, ¿no?, de territorios ricos en todo eso. Entonces, es un Estado que desde hace mucho no representa, no está legislando, no está gobernando para los intereses de la población, y que ya trae muchos crímenes y ya trae muchas cosas a cuestas, ¿no? Estamos en un punto en el que la sociedad mexicana desconfía y pide la renuncia de quien se supone que debería representarlo, ¿no?
Bueno, y para agregar, también los padres de los estudiantes normalistas no creen esta versión. Porque también es una forma de, por parte del gobierno, de darle carpetazo, ¿no?, lo que se llama el carpetazo a este caso, que es decir, bueno, sus hijos están muertos, no hay nada más que investigar, bye, ¿no? Y Peña Nieto sigue con sus viajes de mercado a China y a Australia, etcétera, ¿no? Entonces, también es una forma de decir, bueno, no se vale, ¿no? No se vale el que nos den esta respuesta, porque no hay pruebas suficientes de que los estudiantes, de lo que se encontró son los estudiantes normalistas desaparecidos. No hay pruebas por parte, porque el gobierno no tiene pruebas suficientes para hacer esa afirmación. Y sin embargo lo está diciendo, ¿no? Entonces, claro, los padres y la sociedad civil dicen, no, los queremos vivos, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Queremos respuestas de dónde están y con pruebas claras de dónde están, ¿no?
Luz, más allá de los 43 detenidos, ¿qué está de fondo con respecto al Estado mexicano?
Bueno, a ver, primero dos cosas. En la última conferencia de Murillo Karam, una de sus desafortunadas afirmaciones fue decir que Iguala no era el Estado mexicano, ¿no? Como si Iguala estuviera en Marte o en Júpiter. Y otra versión que anda corriendo por ahí, respaldada incluso peligrosamente por algunos intelectuales, es que en México hay un Estado fallido, ¿no? Es una teoría que se está como manejando de unos años para acá, tal vez como de 2010, 2011 para acá, que fue como cuando se hizo más evidente el desastre nacional con la violencia. Lo que nosotros pensamos, bueno, lo que al menos yo pienso, mis compañeras creo que vamos como por la misma idea, es que la idea del Estado fallido justifica como la noción de que el pobre Estado mexicano está siendo secuestrado por el crimen, ¿no? Que no tiene la capacidad, que ha sido desbordado, que era inocente en el fondo, ¿no? Y que lo que está pasando últimamente es que los cárteles tienen mucha más fuerza que él, ¿no? Nosotras pensamos que en realidad el Estado mexicano, lejos de ser fallido, está más fuerte que nunca, o está como más autoritario y más violento que nunca. Que esto, como bien lo decía Andrea hace rato, esto es una estrategia sistemática de terror, ¿no? De imposición de las políticas neoliberales que vienen desde arriba, desde el norte, del extremo norte, ¿no? De los vecinos estadounidenses, del pueblo estadounidense no, pues, ¿no? Pero del proyecto gringo, al menos sí, de la seguridad nacional, ¿no? La militarización y todas estas cosas, en realidad representan un proyecto de control de todo, de amplio espectro, pues, ¿no? De todos los niveles de la vida social. Y para lograr imponerlo, se está llevando a cabo una política de terror, que es esto que estamos viendo, pues, ¿no? Las muertas de Juárez, los asesinatos en masa, la persecución, o sea, todo es, no es casual, no es que el Estado esté coludido, esté secuestrado por el crimen. El mismo Estado es el crimen, pues, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que existe el Comité Cerezo en México, que es una organización de derechos humanos que desde un tiempo para acá ha estado como teorizando y analizando esta configuración de lo que ellos llaman un Estado terrorista, ¿no? Toman como referente el caso de nuestros hermanos colombianos, pues, ¿no? Así que el caso mexicano y el colombiano tienen un montón de paralelismos, tal vez salvados solamente por el tiempo, por cuestiones históricas, pero al final de cuentas la estrategia es prácticamente la misma, pues, ¿no?
El necroestado, lo dice alguna gente, ¿no? Que es como el estado de muerte, sí. Como una forma de gobierno para seguir con fuerza, como ustedes decían, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Bueno, Mariana, ¿podrías contarnos? Ya lo han dicho, pero de alguna manera nos gustaría poder que nos digas las acciones que han hecho familiares y la sociedad civil, pero sobre todo también nos interesaría saber lo que han hecho ustedes acá en el Ecuador.
Bueno, sí, ha habido a nivel, digamos, mundial, se han convocado a, ya van 3 jornadas internacionales por solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El miércoles pasado nosotros organizamos una, digamos, marcha aquí que salió desde Flaxo, una marcha pacífica en donde íbamos estudiantes convocados, ¿no?, mexicanos, colombianos, de toda América Latina, convocados para ir a manifestarnos a la Embajada de México y a pedir que se resuelva el caso, ¿no? Que el Estado mexicano se haga cargo del caso. Afortunadamente, bueno, cayeron mucha banda, digamos, y fue lindo, ¿no? Esa manifestación, ir gritando, digamos, las consignas, ese intercambio de consignas latinoamericanas también, el poner las fotografías, ¿no?, de los 43 normalistas, nombrar sus nombres, nombrarlos ahí afuera de la embajada mexicana para que todos y el embajador los escuchara. Y bueno, estamos organizando, aprovecho también para anunciar que este miércoles vamos a hacer un conversatorio también entre los mexicanos para informar no solo, digamos, del caso de Ayotzinapa, sino toda esta violencia que está, el contexto de violencia que se está viviendo en México en las últimas décadas. Va a ser el miércoles en el auditorio de la biblioteca de 3 a 5 de la tarde.
Muchísimas gracias por esta invitación, pues, y les pedimos a todas y todos quienes nos están escuchando, pues, que se sumen a esta causa porque nos interesa saber qué está pasando en México, porque el contexto latinoamericano, pues, nos lleva a todos. Como tú dices, hay cosas de Colombia, Ecuador también está ahí de por medio, entonces nos parece que hay que unir esfuerzos entre toda América Latina en este tipo de temas. Y justamente en estas marchas que se han dado, André, a nivel del DF, entiendo que una de las fuertes marchas que hubo recién la pasada semana, si no estoy mal, el fin de semana, fue también en el Zócalo, en el DF, y también dicen que hay varias personas detenidas, que no se sabe qué está pasando con ellas. Quizás nos puedes ampliar la información que nosotros tenemos.
Sí, mira, a partir de todo esto, sobre todo de la decadente rueda de prensa que dio Murillo Karam, como que prendió más la indignación, ¿no? O sea, el tono que tomaron las marchas fue muchísimo más agresivo, ¿no? Entonces, yo creo que la rabia nos está corriendo a todos por las venas y el Estado está reprimiendo, ¿no? Ahora a los estudiantes que se están organizando, no tengo la cifra exacta, están juntando ahora los nombres de todos los detenidos. Un compañero fotógrafo salió ayer, o sea, que lo encarcelaron, salió ayer, y también otro debate que se está dando en México es sobre los infiltrados. Es conocido que en México, en las marchas estudiantiles, el Estado siempre ha llevado infiltrados para justificar la represión y demás, pero también hay otras, o sea, también hay otra mirada, ¿no? Que de decir, bueno, porque se están, o sea, no solo en el Distrito Federal, en Veracruz y en el mismo Guerrero, se están quemando las puertas del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, es una fuerza, es un mensaje simbólico bien fuerte, ¿no? O sea, más allá de todo, de este debate, que habría que pensar, ¿no? O sea, pensar que se están quemando esas puertas, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué es lo que quiere la población? Y siempre con el que se vayan todos, ¿no? Que es retomado de 2001 en Argentina, el que se vayan todos, y bueno, también lo bueno sería ponernos a pensar, ya que se vayan, pues hay que empezarle a entrar a la construcción de otra cosa, ¿no? Pero ahora más bien se están juntando todos los nombres y demás, y este es el debate de los más fuertes que se está teniendo por ahora, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a continuación del grupo Bersuit la canción Un Pacto.
Pacto para vivir.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigos y amigas, regresamos con Doxológico y Estereotipas, que hemos estado aquí conduciendo juntos un programa con varias compañeras mexicanas que nos están contando pues los hechos de Ayotzinapa y lo que está pasando en el contexto mexicano en general, ¿no? ¿Qué significa Ayotzinapa ahorita y qué representa esto en las luchas en general en México? Y justamente, Andrea, quería empezar con una pregunta ya más ligada a género, que es algo que he estado también rondando en las redes sociales. Y es que, claro, hay la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, pero según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Historia en México, dice que entre los años 2000 y 2009 fueron asesinadas 12.636 mujeres. Datos así, que estoy hablando solo hasta el 2009, sin decir qué está pasando hasta el 2014. Es decir, se está matando más o menos 6.4 mujeres por día. Entonces, lo que salía en las redes sociales es por qué la muerte de 43 estudiantes mexicanos ha hecho que el pueblo mexicano salga a las calles y no a la muerte, los asesinatos y los feminicidios contra las mujeres que está ocurriendo en México en los últimos años.
Gracias, Lidia. Bueno, a mí me parece igual una pregunta rebacana, pero y que también iría acompañada, bueno, y también todos los migrantes que han sido asesinados, ¿no? Y también todo el desmantelamiento a la educación, o sea, vienen aparejados de muchísimas otras cuestiones, ¿no? O sea, decimos ahorita el territorio de México, tú escarbas y es una fosa, ¿no? Es lo que estábamos hablando ahorita en el, mientras la canción. Entonces, yo creo que son varios puntos en los que el pueblo de México se ha encendido de una manera similar a esta, ¿no? Otra también fue cuando fue asesinado el hijo de un poeta y escritor, que es Javier Sicilia. Le asesinaron a su hijo junto con otro, con compañeros suyos, y de pronto fue un momento en el que todos teníamos miedo de mencionar. En Veracruz, yo estaba viviendo en Veracruz, la gente no podía decir los nombres de los cárteles en voz alta en un lugar público por temor a que alguien de ahí estuviera ligado y después pudiera ser reprimido. En los salones de clases se quitaron de los temas, cualquier tema relacionado a eso, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, si ya venían un montón de asesinatos, un montón de muertos, ¿qué hace que el hijo de un poeta sea el que detone todo este movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que son puntos de pronto de quiebre, ¿no? En el que se visibiliza, que sirven para visibilizar todo lo que está debajo de la alfombra, ¿no? Uh-huh. Y que entre esos empiezan a salir también la cuestión de los feminicidios, que movimientos feministas nunca han quitado el dedo del renglón, que siempre han estado ahí, y así como los movimientos feministas, los que estamos por la Sexta, tenemos también a nuestros muertos, tenemos a nuestros desaparecidos, los que están por los obreros, los que están por distintos sectores de la población, estamos con nuestras pugnas constantes, ¿no? Entonces, de pronto, tienes a los feminicidios que suelen ser crímenes de no aislados, ¿no? Uh-huh. Pero sí aislados en el sentido de que no son 43 mujeres de una asesinadas y desaparecidas, ¿no? Han sido, y han sido en distintos lados de la República, sobre todo concentrados en lo que es Ciudad Juárez y Estado de México, uh-huh. ¿no? Pero de repente tienes a 43 estudiantes que visiblemente estaban en un camión y visiblemente fueron entregados al narco, ¿no? Eso destapa toda la cloaca que es México y destapa todas las problemáticas que están teniendo, ¿no? O sea, como mujer también te digo, y como solidaria con el movimiento feminista y demás, también creo que es algo que debe estar en la agenda, así como otros puntos que se han estado poniendo dentro de la agenda a partir de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo solamente quisiera agregar a lo que dice André, que tal vez lo peculiar del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa puede ser que hubo una red, si bien desarticulada, ¿no? Si bien el movimiento estudiantil en México no tiene la solidez que podría tener, por ejemplo, el movimiento estudiantil chileno, ¿no? Es donde hay confederaciones enteras súper organizadas, en México no. pero sí, en los últimos 2 años al menos ha acumulado una red, ¿no? O sea, ha tejido una red de activistas, de estudiantes que han respondido en ola y en conjunto ante este hecho, ¿no? Que es algo de lo que carece, por ejemplo, el caso de los feminicidios o de los migrantes desaparecidos también, pues, ¿no? No hay como un movimiento social detrás fuerte que, aunque haya estado como en un momento de latencia, responda cuando hay una agresión o un agravio como fuerte, ¿no? O significativo. En este caso, el hecho de que hayan sido estudiantes tocó inmediatamente las fibras de todos los estudiantes en México, ¿no? Y eso fue, yo creo, que fundamental para empezar a articular acciones como los paros nacionales, ¿no? Esto del 100 universidades en paro no se ha visto en México nunca, creo, nunca. O sea, considerando todos los movimientos sociales anteriores, esto es inédito, ¿no? Y se debe a eso, a que ha habido también una acumulación de agravios, pero también de pequeños movimientos que están ahí y que han respondido en ola en esta ocasión, ¿no?
Claro, lo que a mí al menos personalmente me asustaba es que de pronto se naturaliza, o sea, por un lado dices, bueno, sí, cada vez se matan a 6 mujeres por día, es como que ya se empieza a naturalizar también en el común de la sociedad, pero oír que 43 de una se murieron estudiantes hombres, pues como tú decías, Andrea, te despierta, ¿no? Es como que sales del continuo que de los hechos que estaban pasando en México, entonces era como para considerar eso, pero algo querías decirnos tú, María.
Y tienes...
Sí, que sí, claro, el hecho de, como dicen mis compañeras, 43 estudiantes de un día para otro desaparecidos, además por la policía municipal, claro, a nivel nacional, internacional, es como, ¿qué está pasando?, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bueno mencionar que en la última década en México, desgraciadamente, digamos, por el contexto, pero cada vez se han ido destapando más temas, ¿no? El tema de los migrantes que se ha puesto también en la agenda, muy evidente por 70 y tantos migrantes desaparecidos, también por, secuestrados por el crimen organizado hace un par de años, ¿no? También puso la agenda de, bueno, ¿qué está pasando con el tema de los migrantes?, ¿no? Que se ha, digamos, investigado, ¿no?, que desde hace ya varias décadas, ¿no? Sin embargo, se ha puesto el ojo ahí. Lo mismo pasa con los feminicidios y la desaparición de mujeres, ¿no?, que tiene que ver mucho con la trata de mujeres que se ha incrementado y que ha explotado en México a partir de desde el 2000-2006, ¿no? A partir de esta guerra contra el narcotráfico también, las cifras de desapariciones, no solo de en general, sino de mujeres específicamente, se han disparado, ¿no? Lo cual es súper grave. Pero a mí me parece que la sociedad mexicana está también poco a poco perdiendo el miedo, ¿no? El movimiento por la paz empezó a despertar a mucha gente y decir, hay que nombrar a los muertos, ¿no? No son cifras como el gobierno mexicano quiere decir que son, ¿no? Que con cada día decía 10 muertos, sí, ¿quiénes son estos muertos? No sé cuántos desaparecidos, y no se nombraban, ¿no? Por eso también esta reivindicación de nombrar a los desaparecidos y de nombrar a los muertos, porque son personas, ¿no? Porque son personas, no son cifras. Entonces, me parece que la sociedad está despertando cada vez más, ¿no? Está poniendo temas importantísimos como ese, ¿no? Como el de los feminicidios, que ya estaban, ¿no? Que las redes feministas y organizaciones de mujeres y organizaciones sociales en estos temas ya tenían, ya habían trabajado desde hace décadas, hoy en día se están poniendo con más fuerza, ¿no? Y yo creo que estos movimientos están ayudando también a eso, ¿no? A respaldar otras luchas, a hacer redes de que no es solamente los estudiantes, no es solamente contra los estudiantes, es contra las mujeres, es contra la sociedad, es contra el pueblo mexicano, ¿no? Y es el Estado también, ¿no? Entonces, me parece que es bueno, ¿no?, estas movilizaciones, que vayan creando redes y poniendo todos estos temas importantísimos que no están siendo visibilizados muchas veces, pero que es la oportunidad, ¿no?
Bueno, agradecemos a los radioescuchas y a las compañeras que nos han estado acompañando, Luz, Mariana y Andrea. Y no sé si quieren decir algo más brevemente en estos minutitos.
Un minuto, nos dicen que este jueves 13 de noviembre va a haber una acción afuera de la Embajada Mexicana. No sé cómo se llama la acción, pero parece que están llamando a llevar mensajes de solidaridad, velas y, bueno, y carteles, ¿no? Lo que quieran. Este jueves, mañana a partir de las 6 de la tarde.
Muchísimas gracias, tú, Mariana.
No, pues agradecer por el espacio, nada más, muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos acontecimientos, y también estar pendientes de lo que va a ocurrir en México. Las asambleas interuniversitarias están convocando un paro nacional para el 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana, entonces hay que estar atentos, digamos, a lo que sigue ocurriendo, ¿no?
Y no, nada, muchas gracias por el espacio, y nada más frente al último que decías, Lía, sería nada más pensar qué justicia queremos, ¿no? O sea, como replantearnos esa pregunta más amplia como pueblo mexicano y también como latinoamericanos, ¿no? O sea, ¿por qué vamos, pues?
Esa parte me gusta mucho, André, porque más allá de la justicia que queremos es eso, ¿no? Estamos hartos de lo que ellos decían, ¿no? Tenemos que salir más allá de callarnos lo que había pasado, pues hay que denunciarlo, y estamos abiertos, Doxológico, Estereotipas y los programas de Flaxo Radio para compartir con ustedes. No se olviden de escucharnos desde El Puyo por la 97.1 FM los martes de 8 a 9 de la noche por la radio de la Asamblea Nacional.
Y también queremos recordarles que pueden entrar a la página de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es, donde van a encontrar no solamente este programa, sino también otros contenidos académicos y musicales. Y bueno, queremos agradecer también esta tarde a nuestros productores en cabina, y por ahí están, bueno, Fernando, William y Javier.
Para despedirnos, les dejamos con un último audio tomado de Generación Radio, cuya dirección es www.regeneracionradio.org, sobre la masacre ocurrida en México en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Muy buenas noches a toda la ciudadanía que en este momento nos acompaña y que ha podido sentir y solidarizarse con nuestra indignación. Lamentablemente, esta es la situación de nuestro país. Nosotros, como estudiantes normalistas rurales, lo hemos gritado siempre. Llevamos más de 80 años manifestando las diversas indignaciones que hemos sentido por los atropellos que en determinado momento el gobierno mexicano, del color que haya sido, ha hecho contra el pueblo de México. Lo hemos expresado siempre y lo hemos vivido en nuestras comunidades rurales, en nuestros pueblos. El problema de México es que siempre nos hemos quedado callados, a pesar de haber visto siempre en la esquina, en las afueras de nuestro pueblo, a gente decapitada. Siempre lo supimos, nunca lo habíamos querido decir, porque teníamos miedo. Hasta hace un año, hasta hace un mes, teníamos miedo. Pero hoy queremos decirle a las autoridades mexicanas y también, obviamente, al crimen organizado, que no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo, y nuestra exigencia contra ellos y contra los políticos corruptos es más legítima que cualquier otra manifestación en años pasados. Señores, tenemos que organizarnos en un movimiento nacional que pueda resolver de fondo este problema. El hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros como estudiantes de Ayotzinapa. Es todo un país que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no solamente la indignación de ver tanta delincuencia y tanta inseguridad. Hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza. También esa debe ser una indignación mayor. Cada indignación, señores, de la población tiene que llegarnos hasta el fondo. No solamente cuando se matan a 43 o cuando se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan. Somos miles en el país. Somos miles de inconformes y de atropellados diariamente, y ese es el problema. Es hora, pues, de dejar de guardar silencio. Hay que dejar de hacer como que no vemos los problemas, porque hayan estado desde que éramos chicos. Personalmente, desde que era chico, desde que tenía 7 años, vi cómo una persona mataba a otra persona, y tuvimos que guardar silencio todo el tiempo, porque creíamos que era normal. Se nos naturalizó esa forma de pensar, se nos fue impregnando y creíamos que era normal. Creíamos que era normal ver pasar a gente armada en sus camionetotas. con sus cuernos de chivo y hasta teníamos deseos de ser como ellos, porque se fue impregnando esa forma de pensar en nuestras mentes. Pero cuando llegamos a Ayotzinapa nos dimos cuenta de que ese era un problema social, y es por eso que se nos ha arraigado tanto, y es por eso que nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo a lo que venga. A lo único que le tenemos miedo es a que la gente siga callada, a que la gente siga cerrando los ojos y pretenda no ver las cosas que están pasando en nuestro país. A eso sí le tenemos miedo. Por eso, pues, desde aquí manifestamos las artimañas que está pretendiendo el gobierno federal. Ellos pretenden en este momento lavarse las manos y dar carpetazo con el problema de Ayotzinapa, como lo han hecho con multitud de casos en nuestro país. El burocratismo está acabando con nuestra nación. Multitud de problemas hay, no tenemos que enumerarlos, todos los conocemos. Entonces, señores, desde aquí denunciamos que el procurador de justicia, Enrique Peña Nieto, también como presidente, Miguel Ángel Osorio Chong y todo el gabinete, y con ello todos los partidos políticos, pretenden en estos días dar a conocer a la opinión pública que nuestros compañeros están muertos ya. ¿Por qué? Porque pretenden salir a una gira e ir a limpiar su imagen como país o como gobierno de nuestro país. Desde aquí les decimos que nosotros no nos chupamos el dedo. Nunca nos los hemos chupado. Siempre hemos denunciado de frente las artimañas del Estado, las artimañas de nuestros gobernantes. Por lo tanto, señores, es hora de empezar a fundar una nueva legalidad. Esta ya no funciona. Estas instituciones están corrompidas. Desde aquí hacemos un llamado a todos los estudiantes, a todos los sectores sociales que en determinado momento han manifestado sus repudios por las políticas gubernamentales. Es hora de empezar a articularnos, señores, porque ya no podemos permitir que se vuelvan a repetir hechos tan atroces como estos. En los próximos días, mientras ellos anden de gira a nivel internacional, nosotros pretendemos realizar una caravana con el nombre de la Caravana de las Indignaciones, porque no es solamente la nuestra. Tenemos que ir recogiéndolas todas y tenemos que ir articulando un movimiento nacional. Si Enrique se va, que se vaya. Preferiblemente que ya no vuelva, porque va a encontrar otro país cuando regrese. Tiene que encontrar un país diferente. Eso es lo que pretendemos. Y a eso es a lo que estamos convocando.
Flaxo Radio, amplificando ideas.